las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
El Pleno de la Cámara de Diputados, de mayoría de Morena, da trámite al dictamen de la reforma judicial y podría ser votado mañana en el Pleno. Miles de estudiantes e integrantes del Poder Judicial marcharon en al menos 16 estados contra la reforma del presidente López Obrador. Notifican en la Cámara de Diputados de dos recursos de paro que una juez y un tribunal dieron entrada para que se frene la votación de la reforma constitucional en materia judicial. Tras rendir su sexto y último informe de gobierno, el presidente López Obrador dice que cumplió con 100 compromisos y que solo le quedó pendiente la descentralización administrativa, eso de llevar las secretarías a los estados, y el caso de los normalistas de Ayotzinapa. El sábado y de noche, magistrados del Tribunal Electoral Capitalino, cercanos al diputado Ricardo Monreal, deciden anular la elección de la alcaldesa Alessandro Rojo de la Vega en Cuauhtémoc. La hija del legislador y excandidata de Morena en la Cuauhtémoc, Katy Monreal, celebra el fallo. Confirma la Cancillería mexicana que son mexicanos las 7 víctimas mortales de la volcadura de un autobús de pasajeros en Mississippi, en los Estados Unidos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes. Lunes 2 de septiembre del 2024, ya septiembre, 2 de septiembre de 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha a partir de este momento a través de la señal de Ibero 99. Y contento, mes patrio de comer pozole, chiles en nogada, de echarnos unos buenos tequilitas para los que tomamos ahí. Y pues estar al pendiente de toda la información, tanto a nivel nacional como internacional.
Me gusta cómo piensas, querido Oscar. Me gusta que sea el estómago el que guíe tus palabras, porque sí, es un buen mes septiembre para la gastronomía y bueno, para la actividad política, porque vaya mes, póngase usted el cinturón, prepare las bolsas de aire, porque va a estar movidito. Ya sé que usted esté entusiasmado con las reformas o esté preocupado por las reformas, lo que puede venir en los próximos días de aquí a que termine este mes es un periodo que le puede cambiar la cara a buena parte del país, porque es el último mes del presidente López Obrador y el primer mes del nuevo Congreso, y es el presidente López Obrador con esteroides, digamos, con el Congreso que nunca había tenido y que ahora le permitirá aprobar las reformas, el paquete de reformas. Hay 18 reformas constitucionales en lista, vamos a ver cuántas terminan por aprobarse. Querida Ana Ceseña, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, Oscar, todas las personas que nos están escuchando. Me encantó el AMLO en esteroides, yo creo que eso se viene fuerte. Y va a haber mucha información acá, entonces no se despeguen de Radar 99.
No, porque les vamos a estar contando cómo va el asunto. Este fue un fin de semana especialmente movido. Pasó de todo, desde la marcha, que hoy vamos a platicar con algunos estudiantes que participaron en esto, la instalación del Congreso, el envío del informe, el discurso del presidente, en la Ciudad de México, la anulación, ahora sí que le buscaron cómo tumbarle y no podían, y recuento y no ganaban, hasta que terminaron encontrándole la forma de anularla por, dicen, violencia política de género en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que tendrá que ser el Tribunal Electoral Federal el que tenga la última palabra en esto, que los Monreal pues han estado peleando y que la oposición pues se defiende con lo que puede, que cada vez, y con lo que puede y con lo que tiene, y cada vez tiene menos, porque este fin de semana 3 diputados locales de la Ciudad de México, uno del PAN, uno del PRD y uno del PRI, se pasaron a Morena, con lo que ya tiene mayoría calificada también en la Ciudad de México para aprobar cualquier cambio a las leyes de la ciudad sin tener que preguntarle a las otras fuerzas políticas. Así que bueno, vaya que está movido el panorama, y en lo internacional también, huelga en Israel por encontrar muertos a 6 rehenes, y eso ha provocado protestas en Israel contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. En fin, que yo creo que hoy, querido Oscar, querida Ana, nos vamos a las 10, porque solo así vamos a caber sí, con toda la información que tenemos, y luego los en el béisbol también, los Diablos haciendo la grande. Entonces, bueno, todo eso le vamos a contar. Por lo pronto, la invitación, querido Oscar, para que participen con nosotros.
Claro que sí, nos pueden escribir a partir de este momento a WhatsApp, al teléfono aquí en cabina. El número es el 55-529-2599. A partir de este momento estaremos recibiendo sus mensajes con mucho gusto.
Perfecto. Y ahora sí, cuando son las 7:07, nos ponemos en manos de Oscar y de Ana, que aquí nos tienen la información más importante de lo mucho que pasó este fin de semana.
Estas son las noticias.
Bien, arrancamos con la información. Les platicamos que el día de ayer se rindió el último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además de haber dado cuentas en su sexenio, también se pudo ver un evento político en el que su movimiento mostró músculo y refrendó su arraigo popular. Las menciones sobre los logros se repitieron de mensajes también que ya se han dado anteriormente en la conferencia matutina. Entre ellas, menor inseguridad, abatimiento de la pobreza, casi 2 billones generados en ahorros por austeridad y combate a la corrupción, y cifras de seguridad que muestran reducción del 24% en la actividad delictiva.
Y casi al cierre de su discurso, el mandatario hizo lo que siempre acostumbra, que es entablar un diálogo directo con sus simpatizantes. Y al hablar de su legado, se refirió al tema de las reformas constitucionales, que por cierto se podrán aprobar con un Congreso de mayoría calificada a favor de Morena y sus aliados. En particular, destacó una votación a mano alzada a todos los asistentes al Zócalo sobre la opinión de la gente respecto a la selección de jueces, ministros y magistrados. Vamos a escuchar.
Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo a jueces y magistrados. Bájenla.
Oye, el otro día yo hice una consulta en mi casa de quién era el mejor conductor de las mañanas, y ¿qué crees? Que gané. La ventaja de hacer consultas entre tus cercanos, digamos, normalmente te sale bien, queridos.
Bueno, y en otros temas, también el día de ayer, varios estudiantes de universidades públicas y privadas, dentro de ellas de la Ibero, de la UNAM, el ITESO, ITAM, La Salle y el CIDE, del país, tomaron las calles en varios estados y en la capital para manifestarse contra esta reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. Vestidos de blanco o verde, las y los universitarios marcharon en contra de la reforma que propone la designación directa por el voto popular a todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y la Cámara de Diputados ya fue notificada de las dos suspensiones que buscan para discusión de la reforma al Poder Judicial. Una jueza federal mexicana concedió un amparo el sábado en ese sentido a petición de los trabajadores del Poder Judicial. El fallo implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura. Además, 4 jueces de distrito presentaron un incidente de suspensión a la reforma contra actos del presidente de la República. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Baja, criticó la inconstitucionalidad de ambos fallos y adelantó que se tomarán acciones penales en contra de los jueces que aprobaron esos recursos. Así lo dijo Ricardo Monreal.
No hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios pretendan también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población. No menos extraño resulta, si lo recordamos, que se han intentado de manera permanente obstaculizar esta reforma como una conducta cotidiana de sectores.
Y mire, hay que estar atentos a este tema. Hay quien dice que no tiene sustento jurídico este recurso aprobado por algunos jueces. Hay quien considera que sí tiene algún fundamento. En todo caso, nos coloca en una ruta de choque entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y ojo también a esto que escuchábamos sobre la posible respuesta por la vía penal, que fue propuesta por el diputado Sergio Gutiérrez Luna y que decía el propio Ricardo Monreal, no se ha aprobado, pero bueno, están poniendo sobre la mesa la vía penal, la vía del juicio político, y vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto y que seguramente irá escalando dentro del propio Poder Judicial a ver en qué instancia o lo respaldan o lo echan para atrás esta idea de suspender el proceso legislativo que sigue avanzando por lo pronto.
Bueno, y en este mismo tema, pero del lado de la Ciudad de México, las reacciones al fallo del Tribunal Capitalino que decidió el sábado anular la elección de Alessandra Rojo de la Vega como alcaldesa de la alcaldesa en Cuauhtémoc, se dividieron, y aunque fueron más las críticas hacia el presidente del tribunal, Armando Abris, por su conocida amistad con el diputado Ricardo Monreal, de acuerdo con el magistrado presidente Alejandra Rosso de la Vega, quien había ganado en 3 intentos de revocar el resultado de la elección, acusó al tribunal de ceder a las presiones de Monreal y de su hija Katy Monreal para imponer la fuerza del legislador. Escuchemos a Alejandra Rojo de la Vega.
Inventan un supuesto familismo. Ella dice que yo la invisibilicé. No sé de cuándo acá una contrincante te tiene que dar visibilidad, si no, digo, no soy su jefa de campaña, ¿no? Entonces dice que la invisibilicé por hablar de toda la familia, toda sí. La corrupción, cómo han formado parte de este sistema corrupto que se aprovecha de los espacios públicos.
Y ayer por la tarde, la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, cumplió con la obligación constitucional del presidente y entregó el 6º informe de gobierno ante la Cámara de Diputados, que se constituyó en el Pleno para recibirlo. La funcionaria aprovechó para enviar un mensaje a los integrantes de la nueva legislatura que provocó el rechazo de la oposición. Así lo dijo Luisa María Alcalde.
Quizá uno de los legados más importantes que nos habrá de dejar el presidente de México para el futuro es que si en algún momento más adelante regresan por sus privilegios los que se creían dueños de México, las nuevas generaciones tendrán la receta, tendrán el camino ya probado, que es que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación.
Y en información internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó este domingo que las 7 víctimas de la volcadura de un autobús en una carretera de Mississippi son lamentablemente mexicanas. Según la información recopilada por las autoridades, se confirmó que en el autobús viajaban 43 personas desde Atlanta, Georgia, hacia Dallas, Texas. De ellas, 17 han sido identificadas como de nacionalidad mexicana. 6 de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que el 7º murió en un hospital. Fue informado así por la Patrulla de Carreteras de Mississippi.
El presidente argentino Javier Milei firmó el veto a un proyecto de ley aprobado por el Congreso para reformular el sistema de actualización de las pensiones, una medida que ya había sido anticipada por el Ejecutivo y que fue motivo de fuertes críticas. Si bien se espera que el veto sea publicado en el boletín oficial del próximo lunes, fuentes de Casa Rosada, que es la sede de gobierno, confirmaron que el mandatario ultraliberal ya firmó hoy la resolución.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora nos vamos a un adelante deportivo con Omar García, el crack de Ibero 99. Buenos días, Omar.
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual Ana, Mario, y por supuesto quienes arrancan la semana con nosotros en Radar, pues en resultados de la fecha 8 ya casi en el cenit de esta campaña de la Apertura 2024 en la Liga MX Femenil. Las Xolas derrotaron 1-0 a Santos Laguna, Puebla y Atlético San Luis empataron a 2, mismo resultado en el clásico capitalino con América y Pumas, mientras que Pachuca ayer se despachó con la cuchara grande 7-0 sobre Mazatlán Femenil. También triunfo de Tigres 1-0 sobre el cuadro de León. El día de hoy tenemos el cierre de la fecha con par de partidos con Toluca y las Chivas, que estarán jugando a las 4:30, así como el conjunto de Querétaro Femenil y las Rayadas.
Muy bien, querido Mar, yo creo que decíamos que hoy nos vamos a las 10 porque hay mucha información y en deporte no es la excepción, así que volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, ya nos escuchamos en un muy largo y tendido, con este fin de semana bastante cargado entre Paralímpicos, Liga MX, la Liga Mexicana de Béisbol, en fin, ya estaremos escuchándonos en un ratito.
Órale, perfecto, gracias querido Omar. Omar García, la información deportiva.
Clima.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les comento que para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el transcurso del día. Durante la mañana se espera ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Estas lluvias serán debido al paso de la onda tropical número 20, ya que se desplazará sobre el centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 14 a 16 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para Toluca, la capital del Estado de México, se espera una temperatura mínima al amanecer de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Como siempre, un placer informarles. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, informó Juan Carlos Ayala. Que tengan un excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Siete con 18 minutos, gracias por estar con nosotros. Saludos a Zuli Zamudio, a Ricardo Peniche, gracias también a Maritza Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Y vámonos con nuestra primera entrevista. Y ayer se dio esta, decíamos que ayer pasaron muchas cosas, obviamente, entre ellas la instalación del Congreso, que habrá de discutir es un decir, pues, darle trámite, ya la discusión, ellos ya la consideran como agotada, entonces no es un tema de discusión, es un tema de aprobación, pero al mismo tiempo, mientras está ese proceso, pues ayer en las calles un grupo de estudiantes grande, ¿no?, se concentraron en diversos puntos del país para movilizarse y una de ellas fue María Santoyo, integrante del movimiento Estudiantes y Jóvenes en Defensa del Poder Judicial, estudiante de la Ibero. María, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, a ver, cuéntanos, en tu caso, ¿qué te lleva a la movilización del día de ayer?
Bueno, a mí me lleva a la movilización mis convicciones, mis ganas de luchar por un país próspero, por nuestro futuro como jóvenes y como estudiantes, y bueno, también porque yo estudio Derecho y dentro de este estudio me quería dedicar a la carrera judicial, a llegar a tener uno de estos cargos que ahorita se están vulnerando constantemente. Y bueno, creo que esas son las razones personales de por qué yo decidí unirme a un movimiento así o encabezar junto con otros compañeros y compañeras un movimiento de este estilo.
¿Qué ves la reforma que te preocupa? Te lo pregunto porque el propio presidente López Obrador ha dicho, en un discurso creo que contradictorio, porque por un lado ha dicho que los jóvenes recién egresados salen con mucho entusiasmo a hacer justicia y que podrían ser juezas o jueces, pero después cuando se dio el anuncio de la movilización dijo que estaban mal informados o que lo estaban manipulando, entonces ya no sé si son confiables o no son confiables en la cabeza del presidente, pero él ha dicho que este sistema que él propone, el de la elección, abre las puertas para que gente joven pueda llegar. ¿Cuál es tu perspectiva de eso?
Sí, justamente como una persona joven, como una estudiante de derecho, es muy cierto lo que dices. Yo podría salir de la carrera en 2 años, en 3 años o 4 años, lograr tener uno de esos cargos, pero ¿realmente estaré capacitada para tener un cargo que alguien que 10 años, 15 años de experiencia en la carrera judicial les han logrado llegar a ese cargo? Creo que justamente eso es lo que los jóvenes que estudiamos derecho especialmente, y especialmente los que queremos tener una carrera judicial, es la perspectiva que tenemos. Nos da miedo un futuro en donde una persona, un joven de 25 años, como sería yo al salir de la carrera, que no ha tenido esa experiencia en el Poder Judicial, llegue a ejercer la justicia, llegue a ser funcionario o funcionario público del Poder Judicial, con un puesto como ser magistrado, o ser juez o ser jueza. Realmente el tema aquí no es la accesibilidad al puesto, es la competencia para ejercer ese puesto. Y creo que eso es lo que nos haría, realmente no nos haría imparciales como debería de ser un puesto como el de ejercer la justicia.
Ahora, María, ayer, ahí están las imágenes y seguramente tú nos puedes contar un poco la experiencia de la movilización de ayer. Yo vi que estuvo nutrida con estudiantes de varias universidades, pero al mismo tiempo que veo que ustedes salieron a manifestarse, pues en el Congreso parece ir avanzando esto, y si no hay un cambio de señal, que se ve en principio, digamos, no se ve, mañana estaría votándose la propia reforma. Ya se publicó en la Gaceta del Congreso el dictamen, lo cual, digamos, sigue en la ruta de la aprobación. ¿Cómo ven ustedes este tema? Porque parece que pues, no están encontrando respuesta del lado del Congreso.
Sí, bueno, estamos intentando tener una mesa de diálogo con el Congreso, con los diputados o senadores, y creo que esa sería una gran oportunidad para hacer que escuchen nuestras opiniones y poder proponer nuevas opciones dentro de esta reforma. Seguimos intentando conseguir ese espacio. Por ahora, pues seguimos desde nuestras trincheras como estudiantes, desde las universidades, en las redes sociales, ayer como lo hicimos en la marcha, presentaremos 1,000 derechos de petición al Congreso de la Unión para que nos respondan ciertas preguntas sobre la reforma. Y estos derechos de petición fueron recolectados en la marcha, y creo que eso también nos dará el seguimiento para poder ejercer ese derecho de petición y tener respuestas claras acerca de puntos importantes dentro de la reforma.
Bueno, tiene contemplada, ya nos contabas ahora, María, este tema de los recursos que van a presentar. ¿Tienen contempladas nuevas movilizaciones por el momento?
No, por el momento no. Desde la Ciudad de México no tenemos todavía contemplado.
Bueno, ¿cuál es el, finalmente, María, cuál es la impresión que te dejó, ya no por el lado de la respuesta del Congreso, sino la movilización en sí misma? Yo siempre he dicho que las marchas, cuando alguien me dice ¿para qué sirve la marcha?, ¿a quién le sirve la marcha?, yo digo que le sirve a quien marcha, porque entre otras cosas se da cuenta que no es la única persona que se siente así, y que además hay que decir que no ha habido muchos temas que movilicen a las universidades. En general, el movimiento feminista se ha convocado, digamos, a gente dentro y fuera de las universidades. El tema Ayotzinapa fue quizá el último gran detonante de las movilizaciones estudiantiles. ¿Cómo viste la experiencia de la movilización ayer de estudiantes de escuelas públicas y privadas?
Fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Yo he participado en marchas anteriormente, pero nunca en una encabezada por estudiantes. Y creo que ese fue el valor agregado de esta marcha, y además sentirse en un ambiente en donde luchamos desde la misma trinchera. Al final, estudiantes de diversas universidades con quizá diversas perspectivas, pero nos une eso, el ser estudiantes y estar gestándonos dentro de una universidad y en su vasta mayoría estudiantes de derecho, aunque no se limitó a eso. Y también nos encantó la respuesta de la sociedad civil. No esperábamos, mínimo yo personalmente, yo no esperaba una respuesta así, no esperaba que salieran tantas personas a marchar y que nos demostraran tanto apoyo. Y eso, la verdad, fue muy valioso. Creo que una movilización de estudiantes mueve a mucha gente, y eso, la verdad, creo que es lo que nos lleva al punto en el que estamos ahorita. Sí, desde el día de ayer, los noticieros, los periódicos, hablando sobre la movilización, y eso es lo que queremos, que las voces de las y los estudiantes escuchen.
Pues aquí por lo pronto tendrán siempre un espacio. María, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Es María Santoyo y es integrante de este movimiento de estudiantes y jóvenes en defensa del Poder Judicial, que ayer se movilizaron. Y vamos con otro de los participantes que ya tenemos en la línea. Él es estudiante, María es estudiante de la Iberoamericana, de Derecho. Y vamos con José Mario de la Garza, él también es integrante y él es estudiante de la Escuela Libre de Derecho. José Mario, ¿qué tal? Buen día.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Solamente hacer la aclaración que yo soy egresado, recién egresado de la Libre de Derecho.
Ah, muy bien. Recién. ¿Hace cuánto saliste, José Mario?
En febrero fue mi examen profesional, recién salido del horno.
Unos mesecitos todavía. Felicidades. Y a ver, cuéntanos, te pregunto lo mismo que le preguntábamos hace unos momentos a María Santoyo. ¿Qué te lleva a ti a esto, a esta movilización, al movimiento, digamos, en el sentido más amplio y a la movilización de ayer?
Y mira, yo creo que algo bien importante fue que los jóvenes y los estudiantes de México decidimos que no nos podíamos quedar en las redes sociales, no nos podíamos quedar con meros comunicados y teníamos que salir a la plaza pública a tomar acción concreta y a demostrar que tenemos la capacidad de generar ese diálogo que ni la oposición ni el oficialismo han logrado, ¿no? Creo que ese es una causa y esa es una finalidad muy importante del movimiento. Ayer marcharon, tenemos calculado, más de 35,000 personas en el del Ángel de Independencia, el Senado de la República. Fue una marcha sin ninguna incidencia, una marcha totalmente cívica y un ejercicio que hace muchísimo tiempo, justamente como lo comentabas, no sucedía. Yo creo que ayer sí fue un día histórico para la juventud y para el estudiantado de México.
José Mario, buen día. Te saluda Oscar Reyes. Preguntarte, ¿por qué esperaron a marchar solo allá 15 días de que esto sea realmente votado y no desde antes, desde que fue anunciada por el presidente López Obrador?
Pues mira, varios factores. No marchamos desde el 5 de febrero que se presentó la reforma constitucional. Primero, pues porque tenía que ser analizada por puntos constitucionales y por todo el trámite legislativo. Se marchó el día de ayer en vista de la falta de diálogo real y verdadero en la Cámara de Diputados. Realmente lo que pensamos es que esos diálogos que se organizaron, esos diálogos en donde incluso la juventud y el estudiantado solicitó participación y no se escuchó, en donde prácticamente no hubo una representación plural de las voces que integran a todo México, pues realmente marchamos después de esos diálogos, marchamos después de esos procesos y marchamos hasta el día de domingo, ayer, para demostrar que sí es posible y sí es necesaria una reforma judicial, pero con diálogo, ¿no? Yo sé que los tiempos apremian en México y yo sé que los trámites legislativos tienen mucha urgencia, no debería ser así, pero marchamos justamente por eso, porque el diálogo fue ficticio, el diálogo no fue verdadero. Y yo creo que un México se tiene que, y una reforma de tal calado se tiene que construir a partir de ese diálogo. Una de las causas muy importantes del movimiento justamente fue esta, no quiero decir falsedad, pero falta de pluralidad y falta de seriedad en estos diálogos que se llevaron en Cámara de Diputados, ¿no? Prácticamente se escuchó, no se escuchó a miembros del estudiantado y de la juventud, pero a las personas que se escuchó en los foros en Cámara de Diputados, y no se tomó en cuenta ninguna de las opiniones, no se movió ni una coma de la reforma presidencial, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la respuesta que te puedo dar y la causa por la cual salimos a marchar hasta el domingo 1 de septiembre.
Ya. Ana.
Sí, buenos días, José María. Te saluda Ana Ceseña. Y antes de hacerte mi pregunta, quiero decirte que estamos bien contentos de este lado de tenerte a ti y también a María Santoyo, porque pues mucha gente dice que las juventudes somos apáticas, que no salimos a votar, y pues esto da muestra que nada que ver, ¿no? Pero María estaba comentando que están buscando una mesa de diálogo con el Congreso. ¿Cómo van con eso? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo van?
Sí, mira, justamente como decidimos no quedarnos en un comunicado y organizamos una marcha histórica el domingo 1 de septiembre, el día de hoy vamos a estar en Cámara de Diputados presentando los cientos de derechos de peticiones que recolectamos y estamos organizando ya con mucha posibilidad de que eso suceda una mesa de diálogo para el día. Hoy no hay sesión en Cámara de Diputados, la sesión es mañana. Una sesión de 200 jóvenes y estudiantes de México en Cámara de Diputados. Yo creo que eso sí va a suceder, estamos haciendo todo para que eso suceda y los vamos a mantener informados para abrir esos diálogos, ¿no? Tenemos que dar la última batalla, pero no la última batalla en contra de la reforma al Poder Judicial, la última batalla por el diálogo y la pluralidad en México. Eso es lo bien importante, no estamos cerrados a una reforma al Poder Judicial. Y no solamente en aislamiento al Poder Judicial, sino a la justicia mexicana, pero en pluralidad, en diálogo, en donde se escuchen todas las voces de este México que es tan diverso.
Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que lleven como recursos el día de mañana y ver la respuesta que puedan recibir o la no respuesta que también les puedan dar. José Mario,
Totalmente.
muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Gracias por el espacio, estamos en contacto. Buen día.
Buen día, es José Mario de la Garza, integrante del Movimiento Estudiantes y Jóvenes en Defensa del Poder Judicial. Ya lo escuchó usted, egresado de la Libre de Derecho. Y bueno, es cierto que sí hubo algunos cambios, ahorita lo decíamos, Oscar, en parte unos pedidos por el presidente López Obrador, que fue el de los jueces sin rostro, que se incorporó. Hicieron algunos cambios, por ejemplo, le dieron el apapacho, digamos, a los actuales integrantes del Tribunal Electoral, les pusieron lo del pase automático a los jueces y juezas a la boleta si quieren participar, pero digamos que son los ajustes, digamos, que le hicieron. El tema central, que es el del voto para la elección, pues ese no se ha movido, digamos, que es la pieza angular de la propuesta de López Obradorista, ¿no? Ahí sí es muy claro ahí López Obrador que ese es el corazón de su iniciativa y es que sea por voto. Y ya todo lo que acompaña a eso, ¿no? Los 30 candidatos para cada posición, 10 propuestos por la presidenta, 5 por los, en fin, todo lo que ya hemos platicado, el tribunal este de disciplina judicial, que es también otra de las piezas centrales, porque es el que va a tener el control para poder sancionar a juezas o a jueces si en opinión de este tribunal no se apegan a ciertos principios que han dicho pues, son muy amplios, digamos, muy vagos, incluso muy subjetivos, pero que le da mucho poder a esa figura de 5 jueces. En fin, por lo pronto, digamos que en el Congreso no escucharon a las barras de abogados y vamos a ver si a los estudiantes pues, les dan algún tipo de respuesta. Por lo pronto veía al dirigente de Morena de la Ciudad de México diciendo que era una marcha fifí. Entonces, bueno, pues digamos que ya si empezamos así el diálogo, creo que no va a caminar mucho la respuesta. Pero bueno, vamos a seguir atentos a esto. 7:33, tiempo de echar un ojo a las portadas que hoy vienen cargaditas de información.
Primeras planas. Y encabezados. Reforma.
Así es, bastante movida las primeras planas de los periódicos. Arrancamos con el Reforma que dice que avasalla Morena en la Ciudad de México, ya logra la mayoría calificada. Esto es porque se suman 3 opositores, uno del PAN, uno del PRI y otro del PRD. Y hay que recordar que con esta mayoría ya se puede modificar la Constitución. También se pueden hacer nuevos nombramientos del fiscal, nuevas secretarías o también hasta un nuevo titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Con esta mayoría calificada, también trae la fotografía de los estudiantes del día de ayer marchando sobre Reforma, diciendo que bueno, presionan estudiantes y jueces, y también una fotografía del último informe del presidente López Obrador diciendo que consulta AMLO con morenistas y lanzan desafío burlón a Estados Unidos.
El Universal.
Solicitan juicio político contra jueces por pausar debate de la reforma. Morena en la Cámara Baja también presentó denuncias penales contra quienes determinaron frenar la discusión de cambios al Poder Judicial. Pese a la suspensión, dan primera lectura al dictamen.
Y Y en el periódico La Jornada dice, misión cumplida, una fotografía de la plancha de la, del Zócalo de la Ciudad de México repleta de simpatizantes en apoyo al presidente López Obrador, diciendo que este último informe desde el Zócalo exhorta a fortalecer el humanismo mexicano y reivindicar el poder emanado del pueblo.
La Jornada.
Eso fue lo que dijo La Jornada. Vámonos ahora con Milenio. Dice Milenio, destaca una fotografía del presidente López Obrador saludando. Dice, me voy con la conciencia tranquila. Se despide en el Zócalo y pasa la estafeta a Claudia Sheinbaum. Interesante también porque Milenio destaca una nota al lado de esta fotografía diciendo que va norte. Dice que viene llena la tubería de inversiones para México.
Excelsior.
Dice el periódico Excelsior que pasa la estafeta, la transformación. López Obrador rinde su último informe. Con Claudia Sheinbaum presente, se reducirá aún más la brecha de desigualdad, afirma el presidente. Pone a consulta de la ciudadanía la elección de juzgadores en las urnas.
El Financiero.
En el periódico Financiero dice que consulta AMLO en el Zócalo la reforma al Poder Judicial de la Federación. Dice que queda pendiente, que admite en el informe que le quedó por resolver el caso Ayotzinapa y también el caso de pues la descentralización de las secretarías. También interesante, trae una nota de aquí el Financiero sobre la aprobación presidencial. Dice que llega AMLO con 65% de aprobación el último mes de su gobierno. De agosto del año pasado, que inicia con 57, ahorita, agosto de este año, termina con 65. Las obras como la IFA ha bajado la aprobación, Dos Bocas prácticamente se mantuvo, así como el Tren Maya.
El Economista.
Ingresos públicos repuntan, pero el gasto creció más en enero-junio. En total, las arcas del gobierno ingresaron 4.44 billones de pesos, casi 50 mil millones más respecto de lo programado.
El Sol de México.
Y finalmente, el Sol de México trae en su primera plana que Sheinbaum resolverá pendientes. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento, dice el presidente López Obrador.
Prensa Internacional.
Y en El País nos dice, Macron multiplica las consultas para designar al primer ministro tras 7 semanas de bloqueo. El presidente recibe este lunes a sus 2 predecesores, François Hollande y Nicolas Sarkozy, y se reunirá también con el exsocialista Bernard Cazeneuve y el conservador Javier Bertrand.
Y en New York Times trae las protestas en Israel en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu, que enfrenta la mayor huelga desde el inicio de la guerra.
Planas y encabezados.
Bueno, y decíamos que pasaron muchas cosas este fin de semana, y entre otras el sexto y último informe del presidente López Obrador. Ya sabe que el informe es el documento formal que se imprime y que se lleva a la Cámara. Ese es el informe de gobierno. Lo que acompaña el informe es un mensaje político, que no es el informe que da el presidente, se llame ahora López Obrador, antes Enrique Peña Nieto, antes Felipe Calderón, y que desde el último informe de Vicente Fox, pues ya no se hace en la Cámara de Diputados. Digamos que Fox fue el último presidente, ya en el sexto año de Fox no pudo entrar a la Cámara porque estaba todo el ambiente conflictuado por el proceso postelectoral, y desde entonces ya ni Peña ni López Obrador volvieron, ni Calderón, ni Peña, ni López Obrador volvieron a la Cámara de Diputados a dar el informe desde esa tribuna, y entonces ya se organizan su propia fiesta con sus invitados. Y vamos con Ernesto para que nos cuente un poco de lo que pasó el día de ayer. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Ernesto Osorio.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Oscar, y también a amigos que nos escuchan. Bueno, pues sí, un último informe que estuvo pues plagado de sorpresas en algunos momentos y también de mucha emotividad, porque estuvo presente ahí ya la presidenta electa en primera fila, Claudia Sheinbaum, quien 3 veces fue ovacionada y reconocida por el presidente López Obrador. Pero vamos a los temas que es lo importante que abordó este sexto informe en el tema de la seguridad. El presidente destacó particularmente el apoyo y la responsabilidad que tuvieron dos titulares de su gabinete, el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, a quienes hizo el reconocimiento de propio nombre y en la plancha de la Constitución. Escuchemos.
Agradezco a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por su apoyo y respaldo para garantizar la paz, la tranquilidad y el progreso del país. Estoy más que satisfecho por el desempeño leal, responsable y honesto de los secretarios de la Defensa y de Marina.
En el tema de la salud, el presidente dice cumplió con lo prometido. Tenemos ya un sistema de salud no como el de Dinamarca, sino mucho mejor. Escuchémoslo.
Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca.
Sobre la economía, el presidente destacó el abatimiento de la pobreza y una recuperación sexenal del empleo, asegurando un salario mínimo fuerte y evolutivo.
Somos el segundo país del mundo con menos desempleo.
El presidente también habló de los pendientes. Quedan pendientes de resolver dos promesas de sus 100 compromisos. La solución al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y también la descentralización administrativa, que dice se cumplirán en el siguiente gobierno. Vamos a escuchar.
Por eso me río, porque las cosas que van a quedar pendientes, pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir por lo extraordinario que es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Y un tema fundamental para el presidente, que siempre estuvo presente en sus conferencias matutinas, en todos los eventos públicos, es su principal bandera, el combate a la corrupción.
Sostuvimos desde hace años que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más a nuestro país que la deshonestidad de gobernantes y de traficantes de influencia, y que había que combatir la corrupción no solo por razones de índole moral, sino porque de esa manera se iban a ahorrar muchos fondos y se iba a poder financiar el desarrollo de México. Esto es lo que está quedando de manifiesto. Hemos podido hacer muchas cosas, entregar lo que al pueblo le corresponde, que son sus derechos sociales, porque hemos cortado de tajo con la corrupción en el poder ejecutivo.
Y a pesar de las tensiones, el presidente reconoció una relación muy fuerte en materia económica con los Estados Unidos y también la inversión extranjera.
Se han recibido 31 mil millones de dólares de inversión foránea. En este sexenio desplazamos a China y a Canadá y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos.
El presidente se despide diciendo que se va tranquilo luego de hablar de más de una hora frente a sus seguidores en el Zócalo capitalino. Señala sobre todo que deja a su administración en buenas manos. Vamos a escuchar.
Nada me hace más feliz que haber logrado, con el apoyo de muchos de ustedes, de millones de mexicanos, reducir la pobreza y la desigualdad en el país.
Hacer el sexto informe, mi querido Mario, del presidente López Obrador ayer en el Zócalo.
Muy bien, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Y ahí está, pues, y ahí quedan algunas cosas abiertamente pues falsas. Digamos, el tema de que el sistema de salud ya es mejor que Dinamarca, pues evidentemente no sostiene con la evidencia. Y bueno, pues ya vendrán los análisis de lo que dijo, lo que no se dijo, de los mensajes para la presidenta electa. Pero bueno, pues este fue el sexto informe del presidente López Obrador. Y nosotros, por lo pronto, querido Oscar,
nos vamos a un corte en breve. No tardamos, quédense con nosotros aquí en Radar 99.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
vamos a platicar, hace rato que comentábamos sobre la participación de los jóvenes que están teniendo en las movilizaciones contra la reforma del Poder Judicial, pues es interesante cómo algunos sectores se involucran cada vez más en política y acaba de salir entre esta convocatoria del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir junto con el INE, la convocatoria para la segunda edición de este programa de liderazgo de las mujeres en la política. Y vamos a platicar el tema con Friné Salguero, su directora. ¿Cómo estás, Friné? Qué gusto.
Hola, Mario. Buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo al auditorio también.
Un gusto, como siempre, platicar contigo. A ver, cuéntanos, ¿este programa a quién está dirigido?
Pues mira, Mario, este programa busca brindar herramientas para fortalecer los liderazgos de mujeres que se desenvuelven, y esto es importante, en el ámbito político y electoral. Por lo tanto, okay, no solamente está como dirigido a mujeres que fueron electas en el proceso electoral 2023-2024, sino que ampliamos la cancha política reconociendo que no solo en la política institucional se forma y se hace política, y lo abrimos también a aspirantes de candidaturas, de puestos de elección popular, a personas que participan en el ámbito público electoral, pueden ser militantes de partidos, simpatizantes, participantes de partidos políticos, y muy importante, que también pertenecen a movimientos y organizaciones de la sociedad civil, cuya labor se centra también en los derechos político-electorales.
¿En qué consiste el proceso de formación?
Pues mira, este es un proceso que se lleva a cabo de manera virtual, en esta ocasión 3 veces por semana.
Creo que se nos cortó. Vamos a restablecer la comunicación con Friné Salguero, que me parece muy interesante. Yo al instituto debo decir que tengo el gusto, además de colaborar en alguno de sus espacios, y he tenido oportunidad de ver de cerca, digamos, el trabajo que realizan. Y me parece muy interesante cómo han apostado por la formación política, no por ser el instituto quien defina las causas que se ponen en la agenda, sino por dar herramientas a las mujeres, sean en unos casos comunidades indígenas, en otros trabajadoras del hogar, en otros activistas en defensa de territorio o de temas ambientales. Y es interesante porque la lógica del instituto es cómo te ayudo, por un lado, a dar herramientas, y la otra cosa que hacen muy bien y que es muy interesante son los procesos de articulación. Por ejemplo, tienen un proyecto de red de jóvenes de universidades que participan en asuntos políticos, insisto, donde ellas son las que definen las agendas. A veces es la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Tiene una red específicamente para ese tema. Pero ya volvimos contigo, Friné, y nos estabas contando del proceso. Nos decía, a ver, es virtual, son 3 sesiones por semana. ¿Durante cuánto tiempo y cuánto duran?
Esto es del 28 de octubre al 4 de diciembre, y vamos a tener temas muy interesantes, porque empieza desde reconocer dónde ha estado la exclusión histórica y estructural de la representación de las mujeres en la política, hasta empezar a estudiar cuál es la relevancia de tener una perspectiva de género y mirar que el cuerpo de mujer no necesariamente se convierte en perspectiva de género. Entonces, también hay que formarse y hay que estudiar para poder avanzar estas agendas, y sobre todo cuáles pueden ser estas estrategias para confrontar los obstáculos institucionales que todavía hay para que las mujeres políticas puedan participar sustantivamente y en igualdad de condiciones.
¿Cuántas mujeres pueden participar en este programa de formación y cuáles son los criterios para decidir quién puede participar?
Mira, se abrió a 250 personas, y con que participes en los ámbitos que ya mencionamos es suficiente para que sea considerada tu candidatura. Entonces, okay, dependerá también del número de candidaturas que lleguen, ¿no? Y de los formatos que se llenen, se hará también una selección y ahí tendremos a las 250 participantes. Entonces, invitamos a todas las mujeres que están en estos ámbitos político-electorales a sumarse y a participar para realmente poder avanzar la agenda de género, que no es únicamente un mandato de las mujeres, por supuesto, pero creo que si las mujeres no ponemos el ejemplo y empezamos a avanzar estas agendas como históricamente ha sucedido, pues será más difícil pensar que alguien más lo puede hacer.
Ana.
Friné, buenos días, te saluda Ana Ceseña. Retomando lo que dices de la importancia, ¿por qué es crucial aumentar la representación de las mujeres en posiciones de liderazgo político?
Mira, una por justicia social, pero también es un fenómeno que ya se ha estudiado bastante y por ejemplo, Carolina Gilas, que es esta doctora de ciencias sociales de la UNAM, ya tiene muchos estudios en donde comprueba que a mayor participación política de las mujeres y entre más tiempo pasan participando en la política, más, digamos, iniciativas que sí tienen que ver con la perspectiva de género y el feminismo se empiezan a pasar por las cámaras. Entonces es importante en términos de poder avanzar la agenda de igualdad, de poder cerrar estas brechas estructurales, de ampliar derechos para las mujeres, pero también fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres y atender estos problemas estructurales que todavía tenemos en México, ¿no? Todavía tenemos, por ejemplo, una brecha salarial de más del 35%, todavía el 73% de las mujeres viven en pobreza, en algún grado de pobreza, a un 56% del 55% que está en informalidad laboral son mujeres, y eso tiene que ver también con una falta de un sistema de cuidados. Y tenemos todavía muchas brechas estructurales que deberíamos de estar realmente cerrando para alcanzar esta igualdad.
¿Dónde pueden obtener información, Frinet, las mujeres que nos estén escuchando que quieran participar?
Claro que sí, Mario. Mira, ahorita están las bases en todas las páginas de internet, tanto del INE como del Instituto. Y te paso las del Instituto. En X nos encuentran como @ilsbdebueno_ac. Y en Instagram como @ilsb_ac. Entonces ahí pueden encontrar las bases, pueden inscribirse ahí mismo en esos formularios y pues estaremos muy atentas a las llegadas de todas sus postulaciones.
Muy bien, pues ahí está esta invitación del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y el Instituto Nacional Electoral. Friné, como siempre, gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan bonito día.
Gracias, es Frinés Salguero, directora del instituto, y bueno, pues ahí está la convocatoria para que quienes participan en la vida pública y quieran recibir esta formación intensiva que se ofrece desde el instituto, pues en materia de incidencia, suena muy, muy interesante. Vámonos con la información económica, vamos a ver qué nos trae esta semana, vamos a ver si la intensa actividad económica, digo, política, pues nos lleva también a una intensa actividad económica. De esto vamos a platicar, por cierto, más tarde con Pedro Tello, por ahí de las 8:30, pero por lo pronto nos ponemos en manos de Oscar y de Ana.
Radar Económico.
Así es, Mario. Rápidamente en el radar económico les platicamos que el presidente López Obrador rindió el día de ayer su último informe de gobierno, en el que destacó que se va con la conciencia tranquila por entregarle las bases de la transformación y los pendientes a su sucesora, Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre. El mandatario ofreció cifras triunfalistas, como un incremento promedio anual del 1% del Producto Interno Bruto en su gestión, la salida de 5 millones de personas de la pobreza y que su gobierno está cerca de alcanzar los 200 mil millones de dólares en inversión extranjera directa acumulada durante su sexenio.
Y los ingresos públicos reportaron entre enero y julio de este año un crecimiento anual y mayores recursos a lo programado por la recaudación del IVA, el IEPS y las importaciones. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre enero y julio de este año, las arcas del gobierno obtuvieron a través de diferentes conceptos 4.400.000 millones de pesos, lo que resultó un crecimiento anual de 3.3%.
Y en esta semana que concluye el 6 de septiembre, el gobierno aumentó en 69% el estímulo fiscal a la gasolina Magna, por lo que los automovilistas pagarán de IEPS por litro de la gasolina Magna 5.97 pesos. Para la gasolina Premium y el diésel, el gobierno los dejó nuevamente sin apoyos fiscales, por lo que los automovilistas tendrán que pagar toda la cuota completa, que es de 5.21 y 6.79 pesos por litro.
Y la intensificación de las campañas electorales en Estados Unidos y también la incertidumbre en torno al avance de las reformas constitucionales propuestas por el presidente saliente de México seguirán alimentando la volatilidad de los activos mexicanos. Eso lo advirtieron estrategas del Banco de Inversión UBS. Desde su perspectiva, el papel de México como aliado confiable para el nearshoring se ha visto cuestionado, además por las preocupaciones de que China podría estar utilizando a México para eludir los aranceles estadounidenses.
Y esta mañana un dólar tiene un precio de 19 pesos con 71 centavos y un bitcoin un valor de 58.100 dólares. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico.
Y tenemos mensajes. Martín nos escribe: Rolón, Ana, claro que sí, la selección del productor siempre es bastante buena. Tenemos por acá otro mensaje fuertecito: buenos días, amigos de Radar, parece que la violencia de género solo aplica a las personas que son del partido del poder y no cuando son de la oposición. Ever nos escribe, muchos saludos. Y tenemos más mensajes, Oscar.
Así es, nos escribe José Luis Vázquez Martínez, además de decirnos buenos días, dice: ya comenzando el mes patrio movidito, excelente que Mario, Ana y Oscar y el equipo nos traen lo más relevante en el radar. Saludos a José Luis. También nos escriben por acá: buenos días, respecto a la elección de jueces, de jóvenes como jueces, creo que el problema es que al ser jóvenes y no tener contactos o estar afiliados a algún partido, en realidad no tendrían posibilidad de competir con verdaderas opciones de ser elegidos. Los partidos acapararían con gente mayor o con afiliados esos puestos. Gracias a quien nos escribe en estos comentarios acerca de lo que les vamos platicando en el radar. Y con esto nos vamos a ir a una pausa. Quédense con nosotros que ya regresamos con más información. Con Ernesto Osorio nos platicará más sobre la conferencia de hoy del presidente López Obrador, información deportiva. A Marcela Nochebuena, reportera de Animal Político, sobre un tema relacionado a las madres buscadoras. Temas económicos con Pedro Tello, cómo va la economía en torno al país en este cierre e inicio de la próxima administración. Y terminamos con Claudio Flores, como todos los lunes, sobre las narrativas. Quédense con nosotros que ya volvemos.
Radar 90.9.